Bueno, pues como les decíamos y como adelantábamos, vamos a seguir aprendiendo más cositas de arquitectura y en esta ocasión vamos a hablar de espacios cooperativos, de esos co-housing y co-working.
Eso es, co-housing o co-housing, depende del acento de Burgos que pongamos, ¿no?, de inglés.
Ahí está.
Y co-working, ¿no?, que ahora entramos a describir un poquito. Pero lo que sucede en estos espacios cooperativos, y no solamente espacios físicos, sino espacios de relación, están dándose ante la situación actual de crisis múltiple, esta crisis financiera, económica, energética y en algunos lugares también de otros tipos, pues aparecen respuestas y nuevos modelos, como en la mayoría de los casos, en principio es la sociedad quien ejecuta estas transformaciones y una vez que se han testeado, se han demostrado, se han difundido y se han consolidado ciertas prácticas, pues estas son asumidas por los aparatos políticos y normativas cuya capacidad de reacción es pues ostensiblemente más lenta debido a su estructura, ¿no? Algunas de estas prácticas que están proliferando en los últimos años y más aún con esta necesidad de reformulación y de buscar nuevos modelos tienen que ver con la cooperación. Las cooperativas, el modelo cooperativo está extendido en diversas formas por todo el planeta y está demostrado que han afrontado mejor los embates de la crisis. Siempre encontramos excepciones, claro. Uh-huh. Pero bueno, diversas formas cooperativas proliferan por todo el globo.
¿Y cuál es el vínculo que puede haber entre ese sistema de organización y lo que es la arquitectura?
Pues hay bastantes vínculos. Siempre hablamos aquí de esa triple dimensión de la arquitectura que tiene que ver con lo físico, con la ciudadanía y con lo político, los poderes. Y bueno, está claro que la ciudadanía y lo político son quienes dan forma a lo físico. Por uh-huh. tanto, si una de las capacidades técnicas de los profesionales de la arquitectura, además, es la de organizar, organizar usos, organizar instalaciones, obras, territorios, pues también la organización social y cómo esta da forma a nuestras ciudades, pues tiene un vínculo directo con la arquitectura, claro.
Bueno, y ahora explícanos, ¿qué es eso del co-housing o co-working?
Bueno, pues co-working, además, últimamente está quizá más sonando por muchos lugares, más que el co-housing, y tiene que ver con compartir. El co, de cooperar, de compartir. Y compartir y cohabitar, en principio, un espacio, pero también compartir recursos y crear redes en un ámbito profesional. Working en inglés es trabajo, ¿no? Trabajar. Y bueno, y también esto está apareciendo como pequeñas asociaciones de entes que son pequeños también, ¿no? De pequeñas pymes o pequeños profesionales. Este fenómeno, David Dugarte lo llama la globalización de los pequeños, a través de crear redes que en muchos casos son transnacionales, ¿no? Estamos trabajando con alguien de otro país, lo hacemos a través de los medios que tenemos ahora mismo, y pequeñas asociaciones de pequeñas empresas pueden crear unas estructuras más grandes que son bastante flexibles porque tienen capacidad de trabajar en red y ampliarse o adaptarse a las necesidades y a los recursos, ¿no? Y el co-housing vamos a partir de una definición de Catherine McCammon y Charles Durrett que, bueno, pues expresa bastante bien porque lo han pensado durante tiempo, ¿no? Y lo han experimentado. El co-housing, dicen esta pareja, que es el nombre de un tipo de vivienda colaborativa que intenta superar la alienación producida por la compartimentación de la vivienda actual, en la que nadie pues conoce a sus vecinos y en la que no existe ningún sentido de la comunidad. Se caracteriza por la existencia de casas privadas, con su cocina propia, salón, comedor, etcétera, junto con amplios espacios y facilidades comunes. El espacio común suele incluir una casa común con cocina, salón, comedor y salas multiusos, además de diversas facilidades recreativas, biblioteca, talleres, zonas verdes, espacios para los niños. Normalmente las comunidades co-housing están diseñadas y gobernadas por los propios residentes y funcionan como un vecindario intencional. Es decir, las personas son conscientes y se comprometen a vivir en esta comunidad. El propio diseño físico, en el que todos participan, anima a que esto sea así y facilita el contacto social. La típica comunidad co-housing está formada por unos 20 o 30 hogares familiares y suelen estar distribuidos pues, a lo largo de una calle peatonal o en torno a un patio abierto. Los residentes de diferentes tipos de cohousing además llevan a cabo diferentes actividades comunes, como por ejemplo una o varias comidas comunales en esa casa común o en esos espacios comunes. Esta forma de vivienda comenzó en Dinamarca, o al menos tomó nombre en ese momento, a finales de los años 60, y se extendió al norte de América a finales de los 80. Y bueno, en Estados Unidos y Canadá es donde más se ha desarrollado, y aunque aquí también tenemos ejemplos, ¿no? Además, el cohousing, además de esta forma que puede ser característica, pues incluye un proceso participativo, es decir, todas las personas que forman parte de un cohousing han participado en la planificación y diseño del desarrollo de la comunidad, de manera que esta responde directamente a sus necesidades. Los proyectos, iniciados y dirigidos por un promotor, sin que ninguno de los futuros residentes haya participado en la planificación del proyecto, pueden adquirir una forma inspirada en cohousing, pero no son en ningún caso una comunidad cohousing. Es decir, la forma no determina el cohousing. Es importante que la gente que va a habitarlo participe del diseño y del uso de ese espacio y de ese lugar.
Con lo cual, ¿qué diferencias puede haber entre ese diseño de un asentamiento convencional, como el que conocemos hasta ahora, y el de un cohousing?
Pues eso, además, digamos, de la participación de los usuarios en el diseño del propio espacio, del propio hábitat, el diseño físico del cohousing trata y fortalece el sentido de la comunidad, a la vez que mantiene esa opción de intimidad, ¿no? Resulta sin duda difícil decir qué significa exactamente fortalecer el sentido comunitario, porque en un lugar a lo mejor significa una cosa, en otro se consigue de otra manera determinada. Pero no se trata en cualquier caso de establecer una zona peatonal en el centro y alejar a los coches de la periferia, sino que se trata de que todo el mundo se implique en la toma de decisiones, de crear un fuerte sentimiento comunitario que en muchos casos puede ser facilitado por el diseño físico. Los espacios y facilidades comunes están pensados para el uso diario, llegando a ser la parte más importante de la comunidad, estos espacios y estas facilidades comunes. Entonces incluyen normalmente una cocina, un comedor, un área de recreo, espacio para niños, habitaciones para invitados, así como jardines y otro tipo de dotaciones. Cada familia dispone de su propia casa, con cocina incluida, pero comparte a la vez ciertos servicios con el resto de la comunidad. Como puede ser una lavandería, ¿no? Una lavandería común o una sala de televisión. Y tanto las labores de mantenimiento como las tareas administrativas y de toma de decisiones son asumidas por los propios residentes, que suelen organizarse en grupos de trabajo autónomos, compuestas en común asamblearias horizontales, ¿no?
¿Y cuáles son esas características más comunes dentro del cohousing?
Pues aquí tenemos un listado que voy a pasar a leer la relación de estas características, que en muchos casos nos sonarán como que pueden formar parte de nuestra cotidianidad, pero que puestas de forma íntegra, pensadas y también abiertas a la participación de nuestras decisiones, pues toman una dimensión totalmente diferente. Pues poseen casas y comunidad diseñadas y desarrolladas por los residentes. En muchos casos, si es posible, hay autoconstrucción, cada cual se puede participar en la construcción de su casa. Hay un entorno apto para peatones y para pasear, reduciendo la presencia del automóvil. Las casas son como cualquier otra casa y cuentan con todas las facilidades. Existe la posibilidad de revender, de recuperar las inversiones realizadas, de obtener beneficios con la revalorización de la casa, en unas condiciones siempre establecidas por la comunidad, ¿no? Acordadas por todos, democráticamente. Espacios comunes y zonas verdes, una casa común y un amplio abanico de áreas recreativas y actividades comunitarias, mantenimiento y gobierno de los propietarios o de la asociación de condominio. Eso sería, digamos, lo relativo a la gobernanza, a cómo se toman las decisiones. Y bueno, ese fuerte sentido comunitario y trabajo conjunto, sistema de vigilancia vecinal, consumo energético reducido, respeto por el entorno, respeto a la intimidad. Algo también que se potencia son las diferencias de edad y de formas de vida, ya que estas dan riqueza a la cultura comunitaria. Y también una diversidad de precios y facilidades de acceso a la vivienda. Algo que es muy llamativo es que se potencia que la educación de los niños sea cosa de todo el pueblo. Un entorno que tiene en cuenta a los niños contribuye a un desarrollo más sano, más feliz, disminuye las tensiones con los padres y muchas veces los adultos aprendemos muchas cosas muy necesarias o las recordamos, ¿no? Cosas que a veces se nos olvidan. Y también lo que se pretende es evitar el aislamiento, animando a las personas que viven solas y a personas mayores a que desarrollen un papel activo e importante en la comunidad. Finalmente, bueno, pues la cooperación, el espíritu vecinal y la independencia es lo que se trata de fomentar con este tipo de sistemas. Es una apuesta por la cohesión social y por la creación de mecanismos que potencien las redes de cooperación entre iguales. Una escala intermedia entre lo público y lo privado que últimamente se viene investigando desde diferentes ámbitos, ¿no? Esa asociación pública-privada, desde ámbitos más empresariales hasta ámbitos más sociales, pues es algo que se está en lo que se está indagando y que parece que es el escenario donde se pueden encontrar nuevas fórmulas y abrimos la puerta a cualquiera que quiera tener algo más de información respecto a este tema que estamos trabajando, y dejaremos más información en Facebook, ¿no? De uh-huh. Onda Cero La Siberia, para que quien quiera pues o pregunte o profundice o aporte, ¿no?
En este tema. Claro que sí, porque además hace poco que leía y se oye últimamente esto de, efectivamente, la crisis que nos envuelve, que es, como tú al principio bien decías, una crisis múltiple, es decir, nos pilla por todos los lados, pues la crisis agudiza el ingenio, ¿no?
Efectivamente.
Y más que agudizar para buscar fórmulas nuevas, se suele también pensar en cosas que antaño funcionaban y que ahora, efectivamente, serían buenas de volver a poner otra vez en uso. Porque ya hace poco que vi en un programa de televisión algo parecido a lo que nos has contado hoy, de que efectivamente la vecindad hacía cosas en común. Es decir, alguien ponía un huerto para todos los vecinos. Además, luego hacían trueques, al que se le daba bien arreglar bicicletas, porque había mucha gente con bicis en esa urbanización, pues arreglaba las bicicletas al vecino. El que no hacía pan y le daba pan por haberle arreglado la bicicleta, ¿no? Hacer todo ese tipo de historias, y sobre todo a mí lo que más me llama la atención es lo que decías, de que las ciudades no conocen ni a la persona que tienes al lado. En los pueblos eso se ha mantenido mucho más, pero últimamente con esta economía que teníamos tan maravillosa, pues como que no necesitábamos nada de nadie, ¿no?
Sí, y en muchos casos también él apuntaba que el modelo físico, cómo construimos nuestra ciudad, potencia un tipo de relación u otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos modelos basados en chalés pareados, donde llegamos con nuestro coche, aparcamos dentro de nuestra casa y no vemos al vecino, no necesitamos verle para nada, ¿no? De nuestro aparcamiento, vamos al aparcamiento del supermercado, que se transforma en el nuevo espacio público, ¿no? Que es donde estamos, pues las relaciones en muchos casos no existen, ¿no? Con nuestros propios vecinos. Entonces, buscar modelos físicos que potencien otro tipo de relaciones y también sistemas de organización que generen nuevos modelos de compartir recursos y de crear redes y de cohabitar, pues es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero ahora mismo en esta necesidad de repensarnos, de reinventarnos, de decir, oye, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tenemos que hacerlo de otra manera, uh-huh. Pues están apareciendo o están tomando quizá más importancia, ¿no?
De alguna manera la única parte positiva, ¿no?, de esta crisis, yo creo. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime, como cada día, por enseñarnos un poquito más sobre arquitectura.
A ti, un placer.
Y la semana que viene seguimos hablando de más temas.
Bien, hasta la próxima.
Hasta luego.